Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Ay, señor, ya son las 8 de la mañana, que pronto pasa el tiempo. Hace nada eran las 6 cuando empezábamos. De este martes 23 de noviembre del año 21, ahí hay una masa de frío polar, ya sabe que 14 de 17 autonomías están en alerta. Tranquilidad y buenos alimentos. Decíamos a las 6 que la información de pe a pa hoy tenía muchas P's. La P de la pandemia, la P de los presupuestos, la P de las pensiones, la P de las protestas, y seguro que si buscamos nos sale alguna más. Pero con esa, digamos que con esa nos conformamos. La primera es la de la pandemia. Como aquí en España seguimos sin saber lo que piensa el gobierno, qué piensa, qué criterios tiene el gobierno acerca del pasaporte COVID, qué necesidad tenemos o no tenemos de una tercera dosis de refuerzo, cuánto tiempo dura la inmunidad de la vacuna, qué propone para la población no vacunada, por decisión personal o por tener menos de 12 años, no lo sabemos. Tú le preguntas al gobierno, oiga, su criterio acerca de... El gobierno tiene una posición acerca del pasaporte COVID. Es decir, tener que enseñar con el teléfono móvil que tú tienes las dos dosis puestas y, por lo tanto, tener franqueado el paso a un restaurante, una tienda, un gran almacén o lo que sea. No sabemos lo que piensan. Porque estos quieren que las cosas las hagan solo las comunidades autónomas. Y ellos dedicarse a la otra P del día, a la propaganda. Y a soltar cuatro cosas y que salga Sánchez por ahí diciendo mascarillas y distancia, que es por otra parte lo que hay que hacer, mascarillas y vacunas. Efectivamente estamos inquietos, porque en Europa la cosa se pone regular. Pero en España, miren, hoy me ha interesado mucho, me ha gustado mucho el editorial del Diario de Sevilla, que dice, mejor el pasaporte COVID que el confinamiento. O sea, ya puestos, si las incidencias, por mucho que las incidencias sean muy relativas, suben, o de repente notamos que en los hospitales empieza a haber más personas, cosa que no ocurre porque la vacuna efectivamente hace su trabajo. Y aquí estamos vacunados el 92% de los mayores de 12 años. Pues tenemos que elegir. ¿Pedimos el pasaporte COVID o no lo pedimos? ¿Insistimos para que todos se vacunen o no insistimos? Pues claro que hay que insistir. Y a lo mejor, fíjense, el pasaporte COVID hasta es bueno para que los jóvenes que todavía, más por desidia que por otra cosa, no se han vacunado, sepan que si quieren entrar a su disco favorita, tenga que vacunarse. Bueno, pues, bueno, pero ahora encontramos que como no hay un criterio claro, no hay una ley de pandemias, los tribunales, cada uno según su criterio, y yo no sé por qué son tan diferentes los criterios, en unas comunidades aceptan el pasaporte COVID y en otras, como en el País Vasco, le acaban de decir que no hay tutía, que no, que es discriminatorio, yo qué sé. Bueno, en fin, los argumentos que consideren sus señorías que haya que utilizar. Y en esa nos encontramos, en esa nos encontramos con que a lo mejor se tengan que tomar algunas medidas si sobrepasamos algunos límites que nos lleven a nuevas restricciones, por ejemplo, en las cenas de Navidad o en número de comensales o en horarios de que no es lo deseable. No es lo deseable para nadie. Presupuestos. Pues los presupuestos, digamos que hay normalidad parlamentaria con Bildu. Otra P, la P de pudor. ¿Tiene algún tipo de pudor otra P? Pedro Sánchez en P de pactar con Bildu. No, ninguna. Ningún pudor. Le da exactamente igual. ¿Quiénes sean Bildu? Lo que él dijera de Bildu. Es decir, pactar los presupuestos con Bildu es como hacerlo con la plataforma Otegi Existe, como si fuera el señor ese de Teruel. que con su voto abrió la puerta al Frankenstein. Ahora dice el gobierno, nos quiere que nos chupemos el dedo, que es que ha concedido que la ETV, la Televisión Pública Vasca, el tercer canal que va de cosas infantiles y dibujos animados, se pueda ver en Vascuence, en Navarra. Eso es una tontería porque primero ya se puede ver. Y segundo, eso en cualquier caso es un pacto al que llega la señora Chivite con los señores de Bildu Navarra. Es decir, el pacto con Bildu lleva otras cosas que no conocemos. Lo que sí sabemos que los presupuestos generales de España van a tener el año que viene de nuevo la firma de ETA. Y oiga, miren, no es un exceso, no es una licencia radiofónica, no es una interpretación cogida por los pelos, la P de pelos. No, es la dura realidad. Un terrorista condenado por terrorismo, que no condena las matanzas de ETA, que ayudó a ETA durante lustros y que ahora se dedica a sacar a etarras de la cárcel, va a ser el responsable de que ustedes, españolitos de a pie, tengan presupuestos el año que viene. Y el otro, un señor condenado por dar un golpe de Estado en Cataluña. Y la otra, una señora, Yolanda Díaz, que antes de convertirse en la fascionaria, defendía la dictadura del proletariado, la guillotina para el rey, la proclamación de la República Socialista en España, a ser posible, soviética también. Claro, ¿ustedes creen que Otegi o todas esas excrecencias que he nombrado apoyan a Sánchez por el bien de España? ¿Porque creen que son presupuestos adecuados? ¿Porque es lo que necesita el país? ¿Les ha saltado un brote de españolidad? No, hombre, no. Apoyan a Sánchez para tener intervenido, secuestrado a ese gobierno y que les vayan pagando a plazos el precio del rescate. Te apoyo la investidura para que tú me des lo que yo quiero. Sánchez es el botín de su secuestro. Y de eso habrá que seguir hablando, y de estos presupuestos falsos, además. En plena crisis, con unos gastos inasumibles y unos ingresos artificiales que son un auténtico despropósito. De plataformas provinciales también podríamos hablar. De la financiación y la reunión de Galicia lo haremos a lo largo de esta mañana con protagonistas del día. Pero de las protestas, algo hay que decir porque la calle sigue caliente, la P de las protestas. Ayer en Cádiz la policía sacó hasta una tanqueta que perteneció al ejército y que no vimos en los disturbios de Barcelona. Y mira que lo de Barcelona fue bastante más grave que lo de Cádiz. Sin querer quitarle gravedad a lo de Cádiz, donde además de las protestas de los trabajadores están los antisistema de turno, los antisistema volantes, que igual están en esta que en otra, que ven el calendario de protestas y van a quemar contenedores. Ayer un chaval se mató con una moto. Un chaval que iba a trabajar a la zona del puerto contra un camión que se había detenido en la marcha porque la habían detenido los piquetes y perdió la vida. No hay acuerdo en los trabajadores del metal. El Kichi se dedica a poner calles, a su gran aportación, a quitar calles dedicadas al príncipe de Asturias y ponerle proletariado del metal. Bueno, habrá que escuchar a las chirigotas. Digo yo que habrá que escuchar a las chirigotas de Cádiz, ¿no? Y mañana salen a la calle los sectores de la fruta y hortalizas. Y los policías la están peinando. Policías, guardias civiles, locales, erchañas, autonómicos, etcétera, etcétera. Es decir, que nos encontramos ante una situación cuando menos un poco delicada en la calle. Y un poco delicada para este gobierno que dice, bueno, yo apoyo los presupuestos, perdón, yo apruebo los presupuestos y estoy tranquilo hasta el 2023. Ni de coña. Ni de coña. Mientras, cosas que es verdad, no son responsabilidad directa de este gobierno, alguna de ellas, estén soliviantando a muchos sectores de la población. A muchos que, en fin, van a protestar y van a calentar la calle durante los próximos días y que seguramente van a crear alguna división entre los dos socios de gobierno, por más que los dos socios de gobierno hagan lo imposible por agarrarse uno al otro y no perder la moqueta de palacio. Me que le cuente otras cosas en algunos titulares.
Herrera en COPE.
Interinos.
La nueva ley que va a hacer fijos a aquellos funcionarios que lleven trabajando más de 5 años como interinos está a punto de aprobarse en el Congreso. Falta por concretarse, por ejemplo, si los sectores de la educación y la sanidad se incluyen. Ahora mismo, casi 1 de cada 3 trabajadores públicos son interinos.
Fiscalía.
La investigación de la Fiscalía contra el rey Juan Carlos podría archivarse en enero, tal y como adelantan fuentes jurídicas a COPE. Espera la llegada de nueva información, pero al parecer esta no cambiaría el rumbo del caso.
Partidazo de COPE. Ojo a un equipo modesto, ¿eh? Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. En el día en el que recuperamos todo el glamour que tiene la Champions, con partidos enormes como el Villarreal United, el Barça Benfica o el Sevilla Wolfsburgo, nos vamos a acordar de la temporada que está haciendo el Rayo Vallecano. Un equipo de barrio, un equipo con unas instalaciones, al menos en su estadio, muy deficientes, con una situación complicada siempre, y resulta que tiene un momento en liga espectacular. Anoche le ganó 3-1 al Mallorca y lleva 6 victorias y un empate en todos los partidos que ha jugado en casa, en Vallecas. Ahora mismo es sexto, está a solo 3 puntos de la Champions y, atención, ha adelantado al Barça en la clasificación de primera. Enorme lo que está haciendo Iraola, enorme lo que hace este Rayo Vallecano, que desde luego demuestra que esta es la grandeza del fútbol, que con menos a veces se puede hacer mucho más.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
La masa de frío polar continúa dejando lluvias, nieve y viento en España. 14 comunidades están en aviso. La excepción hoy será el sur de Galicia y de Andalucía, donde va a predominar el sol. Las temperaturas van a seguir bajando, sobre todo en el centro de la península.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y que hay los sonidos del bienestar. Llegas a casa y enciendes unas velas. Y te acomodas. Tu almohada de plumas. Nada da más gusto que volver a casa. IKEA, abre la puerta al lugar donde empieza todo lo bueno.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Si te duermes, pierdes. Ya comienzan las Black Weeks en Vision Lab. Todos nuestros productos tienen hasta un 70% de descuento si vienes antes de las 12 de la mañana. Y a partir de las 12, hasta el 50%. En todo, en Vision Lab lo hacemos bien.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Buenos días, Antonio Naranjo.
A la paz de Dios, buenos días.
Bustos, buenos días.
¿Qué tal, Herrera?
Encinas Carmelo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos, amigos.
Bueno, ¿sois vosotros partidarios de el pasaporte COVID en vez del confinamiento o dejamos las cosas como están? Carmelo.
Yo soy un fanático del pasaporte COVID, lo digo con toda sinceridad. Y además no termino de entender cómo los tribunales de justicia de las distintas comunidades pueden interpretar la ley de forma tan diferente con esto del pasaporte COVID, que es una medida racional que pretende limitar a los que a mi juicio son insolidarios, ¿eh? Esos que no se quieren vacunar, dicen algunos que para no dañar su sistema inmunitario, pero
sí, porque va un chip de
sí,
Bill,
claro,
Gates.
Bueno, lo cierto es que los no vacunados tienen una capacidad de transmisión del virus 12 veces superior a los que están vacunados. Eso lo dice el Instituto Pasteur, que es un estudio serio, y hay otros que lo corroboran. Así que, bueno, yo creo que la realidad ha de ser interpretada por los tribunales con sentido común, y el pasaporte COVID es una medida. Yo en Irlanda este verano he estado allí. He tenido que entrar en los restaurantes, en cualquier sitio público, con el pasaporte COVID. Lo hacen con toda normalidad, sin ningún trauma para nadie, te toman nota. O sea, hay un control Y esto es lo racional. Y lo demás a mí me parecen milongas.
Antonio.
Lo racional hubiera sido que a estas alturas, y más aún después de las resoluciones adversas del Tribunal Constitucional contra la cogobernanza de las autonomías, el Gobierno hubiera aprobado una ley de pandemias que hubiese despejado este asunto y lo hubiese hecho, en fin, rutinario y no expuesto a las decisiones de las comunidades o a los caprichos o decisiones de los tribunales de cabecera de cada una de las regiones. O sea, una vez más, lo que vemos es un Gobierno que se retira de en medio cuando más falta
hacía. Porque entiendes que la justicia es caprichosa, entonces.
No, es que yo lo que no entiendo es que el Gobierno se dedique a interferir en los tribunales, es decir, a hacer justicia a su manera y que le obligue a la justicia a hacer política sanitaria.
Yo ciertamente no acabo de entender bien lo del criterio diferente de tribunales. Debe ser que es una cuestión, pues no sé, jurídicamente muy difícil. Pero no sé, ¿Bustos qué cree?
No, yo creo que las dos cosas son compatibles. Es decir, es evidente que no ha habido una gestión, es que no ha habido una gestión ni siquiera constitucional de la pandemia, porque lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Es decir, no ha habido una gestión mínimamente vertebrada, cohesionada, igualitaria de la pandemia. Aquí cada comunidad autónoma ha hecho su capa de ensayo porque el Gobierno, desbordado, decidió hace ya más de un año y medio delegar en las comunidades autónomas toda la responsabilidad, y por tanto eso significa dejarlo en manos de los presidentes autonómicos y de sus tribunales superiores de justicia. Pero más allá de eso, también pienso que, oye, todos llevamos en el móvil, la gente pone el grito en el cielo por enseñar en el móvil, oye, que estoy vacunado, como si fuera una inversión a la libertad, al mismo tiempo que va dejando el rastro de su vida expuesta impúdicamente en las redes sociales, en sus perfiles, y va regalando todos los datos de su vida a Mark Zuckerberg. Entonces nos ponemos muy estupendos con la cosa esta de, la libertad, o la libertad, acaba tu libertad donde empieza la del otro, y si no te quieres convertir en un vector de contagio, usted se vacuna, o si no, no va a restaurantes. Yo, igual que Carmelo, en Benirlanda, estuve en Italia el verano pasado, en cada sitio, cada restaurante, cada museo, enseñas el móvilcito, bueno, pues, y fuera.
Vamos a ver qué piensa de estas, de otras cosas del día, Javier González Ferrari, Mirando a Dar.
Carlos, miro al falso observador de la nueva farsa electoral de la Venezuela de Maduro. Es el de siempre, el avalista de una dictadura implacable en la que se mira a la izquierda española como en el espejo de la madrastra de Blancanieves. Zapatero no es un mediador entre el régimen bolivariano y la oposición, que le caló ya hace tiempo como escudero del chavismo. El expresidente español, que puso los cimientos para acabar con nuestro régimen constitucional, el gran inspirador de las tropelías con las que Sánchez quiere darle a este país nuestro la vuelta como un calcetín, con la inestimable ayuda de la naftalina comunista y los matones del soberanismo de toda índole. Lo cierto es que Sánchez se pasa el día con el fuelle para crear cortinas de humo que oculten a los camioneros que están hartos y amenazan con bloquear España a las puertas de una Navidad heladora fuera y dentro de casa. Los agricultores y ganaderos que están hasta la boina del desprecio con el que son tratados por las autoridades, en este caso claramente incompetentes. Los trabajadores del metal de Cádiz, a los que el secretario general del Partido Comunista y alto cargo gubernamental les pide que no se manifiesten contra un gobierno de izquierdas, en un alarde de hipocresía sideral. Y mientras la España real no termina de implosionar ante tanta falsedad, Zapatero y el recaudador monedero se pasean por Caracas riéndose de sus ciudadanos, los de Caracas y todo Venezuela.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sigues pagando la luz a precio de percebes en Navidad? ¡Cambia de compañía! Rastreator te ayuda a que encuentres la mejor tarifa de luz para tu casa y pagues menos por lo mismo. Con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda y te ayuda de verdad. Rastreator.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
¿Cuatro pantalones, siete camisetas, seis cazadoras? ¿No es mucho para un fin de semana?
Bueno, un fin de semana XXL. No olvides que hemos alquilado un coche y no sabemos qué aventuras nos depararán.
Convierte tus fines de semana en megafines de semana con Avis y Viajes El Corte Inglés. Contrata tu alquiler de fin de semana hasta 4 días desde 20 euros al día, sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes y disfruta de viajes tan grandes como tus ganas de vivir. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¡Ah! Y otra maleta para los zapatos.
Esther ha conseguido un ahorro de hasta el 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Y ahora puede convertirse en la espectacular Esther. Y con su nuevo juego de cubiertos de 90 piezas. Cuantos más mejor en casa de Esther. Familiares, amigos, el tío Paco, al que le encantan los callos.
Buenísimo.
Sí, hay lugar para todos en la mesa de Esther. Comparte la felicidad ahorrando hasta un 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Del 19 al 29 de noviembre. Más información en amazon.es.
Otras noticias del día, ¿cuáles son, Ángela?
Pues mira, hay un suceso que hemos conocido en las últimas horas, aunque se produjo hace algo más de una semana. Esos tres niños de 5, 7 y 9 años que han desaparecido del colegio tutelado de Aranjuez, donde están viviendo. El 14 de noviembre, domingo, reciben la visita de su madre, salen con ella del centro en una visita programada y nunca vuelven. El centro puso entonces una denuncia y hasta hoy no se ha sabido nada más. Los investigadores creen que se los llevó por la desesperación de ver que era incapaz de recuperar la custodia. Es lo mismo que sospecha el padre de los críos, que se llama Miguel. Él estuvo unas horas antes en ese centro. Los niños habían pasado con él el fin de semana y sobre la 1 de la tarde los llevó otra vez de vuelta.
Sobre la 1 de la tarde yo dejé a los niños, después los recogió ella, que yo me crucé con ella. Los tres teléfonos que tiene los tiene apagados, no hay ningún tipo de señal. Su familia, la que más cercana es a ella, supuestamente no sabe nada. Mi hijo está recién operado, el mediano. Tiene que tener un seguimiento, el mayor tiene una medicación porque es impractivo. Aparece por tus hijos, por favor. Yo sé que lo has hecho por una desesperación, pero hazlo por tus hijos, mira por los niños.
Es lo que ha contado el padre Miguel a Telemadrid. Ellos habían perdido la custodia de los niños, pero el padre la recuperó parcialmente los fines de semana. Bueno, ahora Policía Nacional y Guardia Civil piden ayuda, colaboración ciudadana para encontrar a los menores. No se descarta que estén en Córdoba, de donde es la madre. Sospechan que se los podría haber llevado allí en tren porque tiene el coche averiado. Cualquier información, cualquier dato, cualquier pista se puede dar en el teléfono 116-000. Lo gestiona la Fundación ANAR. Su responsable jurídica es Sonsoles Bartolomé.
Vamos a ayudar a la denuncia, en su caso conexión inmediata con fuerzas y cuerpos de seguridad. Colaboramos con las investigaciones policiales, canalizando la colaboración ciudadana y prestamos apoyo psicológico y emocional a las familias.
Pues ya saben, cualquier dato a ese teléfono 116-000.
Ahora son las 8:22, 7:22 en Canarias, hablamos de Mafre.
Sí, y hablamos de tu jubilación, de la tuya, de la mía y la de todos, ¿eh? Porque ¿cómo te imaginas tu jubilación? Pues vas a llegar hasta donde quieras. Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora hasta con el 4% de bonificación por traslado para que tus seguros se te puedan salir gratis. Consúltalo todo, consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Maldini también juega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El Black Friday llega a Game. Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe y 3 meses de Nintendo Switch Online por solo 299,95€. Consulta condiciones en Game.
Ahora en Spoticar disfruta de una ventaja adicional de 1.500€ sobre el precio de tu vehículo de ocasión hasta el 19 de diciembre de 2021 financiado con PSA Finance. Compara entre cientos de vehículos de todas las marcas y modelos y llévate tu coche con hasta 3 años de garantía. Visita ahora y consulta condiciones legales en nuestra web spoticar.es.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Ahora información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Guardia Civil, robada. Suena raro, pero es lo que ha pasado en Arroyomolinos. Han desaparecido decenas de kilos de marihuana que agentes del cuerpo de la Guardia Civil habían incautado y guardado en una nave del municipio que les había cedido el ayuntamiento. Lo habitual es que esa droga se custodie en los cuarteles, pero la Guardia Civil de Arroyomolinos no dispone de un centro específico para ello. Al parecer, un grupo de encapuchados entró en ese lugar y se llevó parte de la mercancía, aunque se desconoce ¿cuánta exactamente? La investigación sigue abierta a esta hora. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en Copé. Martes 23 de noviembre, 99 casos por cada 100.000 habitantes. Es la incidencia con la que se despierta hoy Madrid, también con un aumento ligero de la presión hospitalaria. Hay ya 382 pacientes en planta, 72 en las UCIs, pero la comunidad sigue hablando de situación controlada y no se plantea medidas. Tampoco ni hablar del pasaporte COVID para entrar a locales y eventos, un pasaporte que te recuerdo, otras regiones como Baleares, Cataluña y Galicia han puesto ya en marcha, que en breve llegará a La Rioja y a Valencia, y que se piensan ponerlo Asturias y Castilla y León. 8:25, venga, vamos con el tráfico en Madrid.
¿Ser o no ser híbrido? Esa es la cuestión.
Que no es así, que esa ya no es la cuestión.
Ah, ¿no?
La cuestión ahora es qué híbrido quieres ser. Y si eliges disfrutar de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo, la del nuevo Mitsubishi Eclipse Cross BEV.
Ah, ahora la cuestión es saber elegir.
Eso sí, ¿ves? Ahora sí.
Elige el Mitsubishi Eclipse Cross BEV. Disfruta de un eléctrico en ciudad y de un auténtico 4x4 Mitsubishi en el campo, con las ventajas de la etiqueta cero emisiones. Acceso al nuevo Madrid Central, Busbao, aparcamiento gratis en el centro. Elige Mitsubishi.
Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con bastantes dificultades todavía a esta hora en la ciudad, sobre todo en los principales accesos, el M30, los principales recorridos desde la zona sur en sentido norte, y atentos también al entorno de Atocha, la avenida Menéndez Pelayo en sentido Príncipe de Vergara, las inmediaciones de Colón y la plaza de Cibeles, o el cruce de José Abascal con el paseo de la Castellana.
¿Y cómo están hasta ahora las carreteras madrileñas? De Geteris Cerezo, buenos días.
Buenos días. A esta hora, pendientes de la nieve en Madrid, en nivel rojo hay una vía secundaria, está prohibida la circulación a camiones y son necesarias las cadenas en la M611 en Miraflores de la Sierra. Además, tráfico lento a esta hora en Madrid por un alcance de entrada en la A4 a su paso por Pinto, y al margen de este alcance también tráfico lento de entrada en todas las vías principales, especial atención en la A1 en Las Tablas, A2 Torrejón y A4 Butarque y A42 en el entorno de Getafe. En la M40 especial atención en Valdemarín en ambos sentidos y en Barrio La Fortuna también en ambos sentidos, y en la M45 en el entorno de Butarque hacia la A3.
Llegamos a las 8:27 minutos.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Hace frío en Madrid, 3 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, pero no llueve. Tampoco nieva en la sierra. Se ha desactivado el aviso amarillo por mal tiempo en la región. Aún así te espera un martes de nubes, algún chubasco débil, más por la mañana que por la tarde, y temperaturas a la baja, más propias de enero que de noviembre. Máximas de 8 grados, mínimas bajo cero en el norte y apenas llegando al grado positivo en la capital.
Empieza bien el día con la gama de solubles de chocolates Valor con 3 variedades. El cacao intenso 50%, perfecto para toda la familia. El cacao negro 70% para amantes de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los chocolatólogos que empiezan bien el día con chocolates Valor. ¿Por algo será?
¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de chocolates Valor? Mézclalos con leche o tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Porque el secreto está en el porcentaje. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Y en deportes, el Rayo sigue asombrando en su regreso a primera, nuevo triunfo. Anoche 3-1 en Vallecas ante el Mallorca, lleva 6 victorias y un empate en sus 7 partidos en casa. Es el mejor local de la liga, aunque suma 23 puntos, más de la mitad que da de la salvación. Ni jugadores ni entrenadores quieren oír de Europa. El objetivo sigue siendo la salvación.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te has preguntado alguna vez por qué la mandarina clementina no debería faltar en tu día a día? En Ahorra Más tenemos la respuesta. La clementina tiene un alto contenido de vitamina C que contribuye, por ejemplo, a la formación de colágeno para el normal funcionamiento de vasos sanguíneos, huesos, cartílagos, encías, piel, dientes y sistema inmunitario. Y tan solo contiene una media de 35 calorías por pieza. Así que ya no tienes excusa. En el mercado de tu Ahorra Más encontrarás deliciosas clementinas de temporada.
¿Te imaginas ahorrar hasta un 60% en tu factura de consumo energético? Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente, sostenible y con el mayor ahorro energético. Este invierno sube tu temperatura y baja la factura energética. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
Le he cogido el gusto a esto de los cristales. En Sol Optical me lo ponen más fácil en su semana del Black Friday. 60% de descuento y gafas de sol gratis. Me voy a poner las botas y las gafas nuevas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves de la mañana, hola Sergio Barbosa.
¿Qué tal? Buenos días.
Con el pasaporte COVID en manos de lo que decida cada tribunal, hoy la Comisión de Salud Pública estudia la tercera dosis para nuevos colectivos.
Se espera que den el visto bueno a ese pinchazo de refuerzo para los mayores de 60 años y trabajadores del sector sanitario. Otra cosa importante a la que van a dar una vuelta es lo del semáforo COVID. Además de hacer más laxos los niveles de riesgo, la ponencia de alertas ha propuesto un mecanismo que, ojo, puede afectar a las cenas de Navidad. Por ejemplo, si se superan los 100 casos y ya estamos en 132, en el interior de la hostelería volvería a imponerse un máximo de 10 personas por mesa con aforo limitado a la mitad y sin consumo en la barra. Los restaurantes cerrarían a las 11 de la noche y el ocio nocturno a la 1 de la madrugada.
Segunda, Cádiz vive ya la octava jornada de huelga general en el sector del metal.
Puede ir para largo porque la reunión de esta madrugada terminaba sin acuerdo, así que hoy toca nueva jornada con manifestación incluida. Lo cierto es que el malestar sociolaboral no tiene visos de aplacarse en España. Ayer fue el automóvil y mañana el que saldrá a la calle será el sector de la fruta y las hortalizas. Puede ser la antesala de la gran movilización del campo que a su vez podría coincidir con el paro de los camiones a las puertas de la Navidad.
Tercera, este martes se seguirá hablando del futuro de las pensiones.
Está el tema en todo lo alto. La subida de las cotizaciones ha pasado el primer trámite parlamentario y al mismo tiempo el gobierno se ha comprometido a subir las pensiones más bajas usando el salario mínimo como referencia. Más de 2 millones de pensiones podrían verse actualizadas a la espera de saber qué porcentaje del salario mínimo se toma como listón. Y a todo esto, el Círculo de Empresarios ha propuesto no subir cotizaciones, pero hacer que la gente se jubile en torno a los 70 años, en una horquilla entre los 68 y hasta los 72.
Y la cuarta, de dinero, también se va a hablar hoy en la reunión de Santiago de Compostela.
Las 8 autonomías menos pobladas, incluidas socialistas y populares, se reúnen para hacer frente común. Asturias, Cantabria, Galicia, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja buscan un modelo de financiación que no solo prime a los territorios más poblados. Recuerdan que ellos tienen menos habitantes, pero que la dispersión territorial hace que darle servicio sea más caro.
La quinta la trae Ángel Espósito, reflexionando sobre el apoyo de Bildu a los presupuestos. Y creo que has recuperado el archivo sonoro. ¿Qué has encontrado, Tron? Buenos días.
Macho, anda con el material. Buenos días. Mira, hablabas de pudor tras el sí de Bildu a los presupuestos del Estado. Hoy no voy a decir apenas nada. Voy a ser muy breve. Tan solo escucha. Efectivamente, he tirado de archivo. Y mira, por orden, Pedro Sánchez en Televisión Navarra hace unos años, Adriana Lastra, hace un par de años, y la presidenta de Navarra, María Chivite. Por orden, Sánchez, Lastra y Chivite. Escucha.
Pero yo creo que estoy siendo bastante claro.
Creo que podemos serlo más.
Pues perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres, lo repito otra vez.
Es que lo hemos dicho nosotros. Nosotros no vamos a acordar nada con EH Bildu. No está diciendo Carmen Calvo nada que no hayamos dicho nosotros.
No hay ningún pacto con Bildu, ni en Navarra, ni en ningún sitio. Y es miserable, o son miserables, las declaraciones del Partido Popular, de Ciudadanos, y en este caso creo que de Vox, bueno, la coalición radical de derechas. Son miserables.
¿Pudor? No hay que decir nada más.
¿Pudor? No hay más preguntas, señoría. Adiós, familia.
Adiós, adiós, adiós.
Hasta luego.
Tenemos aquí un mensaje de Berti.
Y de esto sí que se habla todos los días. El máximo de precios históricos, el máximo de precios históricos. ¿Y tu seguro de coche también en máximos? No te preocupes, porque Berti tiene la solución. Su seguro de coche desde tan solo 180 euros al año y puedes fraccionarlo como quieras, incluso mensualmente. Además, Berti es la única aseguradora 100% digital. Tienes todas las facilidades. No tienes que estar llamando y perdiendo horas y horas. No tienes que desplazarte. Puedes contratarlo las 24 horas al día, puedes solucionarlo todo. Pásate a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital. Así es.
Pues miren ustedes, hoy la radio tiene que lamentar la pérdida de uno de sus elementos más fundamentales, o de los que yo he conocido en los últimos años. Ha fallecido Antonio Rúa, guionista de Protagonistas durante años y años. Antonio Rúa es más parecido a un genio que yo he conocido. El hombre de la facilidad asombrosa, única, incomparable, para poder escribir el texto que fuera necesario en cuestión de minutos. Y darle y dotarlo de una brillantez que yo, pues, créanme, no. Siempre me pareció, he trabajado años y años con él, a su lado, cerca, viendo cómo trabajaba para Luis del Olmo. Y no salía yo de mi asombro. Hacíamos juntos un programita en Miramar que era el clarinete, que en todas partes se mete, que era un guión. Guión hondo, divertido, brillantísimo, de media hora, que lo escribía en media hora. Era único, dotado de una gracia cordobesa inusitada, grande, alto, fuerte, poderoso y referencia de toda una generación de la radio. Toda la familia de Antonio Rúa, le mando desde aquí un fuerte abrazo. Bueno, empezamos de nuevo. Antonio R. Naranjo, Carmelo Encinas, Gorge, Bustos, esta mañana de las PES, decíamos, de pandemia, de pasaporte COVID, de presupuestos, de pensiones, de protestas.
De podrido,
bueno, pues empieza por lo podrido, mira, ya por haber hablado.
Creo que la que peor le sale es la P de Patria, que quizás es la que más haga falta, ¿no? Yo me estaba poniendo en estas últimas horas, Herrera, en el pellejo de un votante del Partido Socialista. Y después de escuchar los audios de Expósito, creo que es el pellejo en el que hay que ponerse, ¿no? Y me preguntaba, vamos a ver, si yo hubiese votado a Pedro Sánchez, después de decir esas cosas, que también las dijo de Podemos, y ahora me encontrara con que toda la gobernación en asuntos clave y en un momento tan complicado contradijera los compromisos preelectorales que me hizo, qué es lo que yo tendría que hacer y qué es lo que yo tendría que pedir, ¿no? Entonces, al margen ya de las críticas sobre la conveniencia de esos pactos, que a muchos nos espantan, creo que estamos viviendo un momento de fraude político en toda regla y que solo se puede resolver con elecciones generales.
Sobre todo un momento decisivo hace un año, hace algo más de un año, en el que Sánchez pudo elegir una vez más, porque el argumento este de que pobrecito le obligan a hacer lo que hace, pues yo creo que no es un argumento adulto. Cuando Sánchez pudo elegir en sacar los presupuestos con la mano tendida de arrimadas, que de perdidos al río decidió ofrecer los 10 escaños de Ciudadanos y decidió cogerlos de Esquerra. Él tenía la posibilidad hace un año de hacer estos primeros presupuestos. Entonces Iglesias, que estaba en la vicepresidencia, se dio cuenta de que sabía, digamos, que podría moderar la deriva del gobierno, y la moderación, a que a Iglesias no le gusta, pues la hizo descarrilar rápidamente. Se aplicó a tejer con Junqueras y Otegi en la negociación presupuestaria de aquellos presupuestos, y lo consiguió. Consiguió que efectivamente Sánchez quedara abocado, yo creo que con el planteamiento de Sánchez, evidentemente, al Frankenstein de por vida, ya no solo para esta legislatura, sino para las que han de venir.
Bueno, hoy, ahora, si queréis, seguimos hablando de esto. Es que hoy hay una reunión en Santiago de Compostela que a mí me parece particularmente muy interesante, porque se reúnen presidentes de comunidades independientemente de su militancia o de su titularidad, de comunidades que tienen un problema similar, un problema de financiación, y en el que tienen que articular cómo reclaman una mejor financiación a través de los criterios, fundamentalmente. Saben ustedes que la financiación pues atiende varios criterios. Por orden estratégico, pues cantidad de población, dispersión de la población, tamaño de la comunidad, etcétera, etcétera. Y en función de eso, y luego de otras cosas, los gobiernos otorgan esa financiación. Emiliano García Page es presidente de Castilla-La Mancha. Está en Santiago ahora mismo. Don Emiliano, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y usted qué tal está por ahí?
Pues bien, aquí preparados ya donde vamos a tener la reunión.
¿Ustedes qué es lo que fundamentalmente van a abordar esta mañana? ¿Cuestiones técnicas, reclamaciones dolientes de cada una de las comunidades?
Bueno, no. Vamos a ver, nosotros ya no hoy, sino desde hace tiempo, incluso con el gobierno de Mariano Rajoy y con el mismo espíritu que entonces hoy, presidentes de distinto partido político, del Partido Popular, del PSOE, que tenemos muy claro desde que estamos en política que va por delante los intereses de la gente a los estrictamente electorales, ¿no? Sin quitarle importancia, obviamente, al sentido democrático que cada uno representamos. Bueno, pues en este ejercicio, digamos, un ejercicio responsable de la autonomía, nos vamos reuniendo desde hace tiempo en Aragón, en Castilla y León. Seguramente tendremos una siguiente reunión dentro de unos meses a decidir dónde. Bueno, y evidentemente el tema estrella, lo es siempre, pero ahora un poco más, es nuestro posicionamiento en positivo, de manera constructiva, en relación con la financiación, ¿no? Primero porque es un tema aparcado desde hace muchos años y en segundo lugar porque evidentemente estamos todavía con las secuelas de la crisis financiera y en medio todavía del impacto de la repercusión de la crisis que vivimos con el COVID, ¿no? Han pasado dos terremotos inmensos y tenemos que fijar una posición, como digo, muy en positivo, ¿no? Es evidente que el puzzle al final lo tiene que componer el Estado, pero hay un criterio que es como muy elemental. No digo que la financiación tenga que ser igual para todo el mundo, porque evidentemente no todos tenemos el mismo nivel de competencias, pero si hacemos una parte, una agenda clara de los servicios que todos consideramos que deben prestarse en igualdad de condiciones, no las variedades ni históricas, ni lingüísticas, ni de ningún tipo, sino lo que es básico, la sanidad, la educación, las prestaciones sociales, que la mayoría las prestamos nosotros, las autonomías. Si ahí de verdad todos cumplimos con lo que decimos, hay que aplicar un criterio de proporcionalidad entre el número de habitantes y dónde vive la gente, salvo que lo que queramos es irnos todos a vivir a un municipio grande de España y se acaban todos los debates, pero no se acaba ningún problema.
Claro. ¿A usted le gustan los criterios y cree que a los demás que se van a reunir con usted de financiación, que tengo entendido que son tamaño de la comunidad, número de habitantes, dispersión de los habitantes, envejecimiento de la población y el orden en el que están establecidos?
Sí, bueno, vamos a ver, nos movemos en un marco que no es un marco universal, es decir, que no es que podamos definir y pintar el modelo que más nos gustaría. Estamos presididos por la legislación que ya viene desde la época de la transición, que es la LOFCA y la Ley de Financiación de Comunidades Autónomas, de manera que tenemos un marco que se podría cambiar en un momento determinado, pero vamos a intentar hacer un planteamiento riguroso dentro del marco legal, como siempre, en contraste, digamos, a las peleas o reivindicaciones territoriales que lo que hacen es sabotear el marco constitucional. Nosotros es un ejemplo, como digo, muy en positivo y muy constructivo de diálogo. Y el planteamiento es un planteamiento, primero, que divide y separa, y además incluso pedagógicamente, la financiación que tiene una comunidad autónoma a la que tiene la administración autonómica. Tengan en cuenta que el Estado, independientemente de que financie las autonomías, de su propio presupuesto financia más de la mitad de todo lo que pasa en España. Pensiones, Guardia Civil, Policía Nacional, grandes carreteras del Estado, alta velocidad. Por consiguiente, cuando hablamos de la realidad de cada región, no estamos hablando de la realidad de cada gobierno, que es parcial. Hablamos de muchos otros factores. Nosotros de lo que hablamos fundamentalmente y de lo que queremos hablar aquí en Santiago es que quede asegurada la financiación igualitaria en términos realistas, es decir, dónde vive la gente, dónde hay que prestar los servicios para la sanidad, para la educación, para los grandes servicios básicos. ¿Por qué? Porque es el 90% de nuestros gastos. Lo demás no nos damos caprichos, vamos, que es una cosa bastante elemental. Esta es la realidad, ¿no?
¿Ustedes creen que tienen el mismo lenguaje o la misma precariedad en todas las comunidades? Es decir, ¿le pasa a usted lo mismo que a Núñez Feijóo o que a otro señor del Partido Popular y tienen que poner las mismas soluciones en marcha? ¿O tienen visiones diferentes?
Bueno, en conjunto sí. Es decir, luego, evidentemente, no hay ninguna comunidad idéntica a la otra. Ni siquiera Castilla y León, fíjese, la Castilla la vieja de antes, con Castilla la nueva, que es Castilla la Mancha, tenemos las mismas consideraciones en todo, por la simple razón de que somos 5 provincias uno, 9 otras, diferencias a veces climáticas. Bueno, hay matices, pero la verdad es que compartimos un grueso, un elemento troncal muy básico, que tiene que afectar a la cantidad de territorio que gestionamos con el número de población que gestionamos. Somos la inmensa mayor parte geográficamente de España, en una España que, si hace un análisis de cómo ha ido creciendo y repartiéndose la renta desde la democracia para acá, verá que se ha ido inclinando hacia todo el arco mediterráneo. No lo critico, lo describo simplemente, y como una parte muy importante, no solo del norte de España, sobre todo y fundamentalmente del centro y del este de España, pues ha seguido viendo durante la democracia retos demográficos y migraciones interiores. Esto no tiene vuelta de hoja. De manera que estamos ante un problema que tiene que tener sentido común y justicia. Y que además incluso tendríamos que abordar ya con una mentalidad de que no tengamos que estar con esta tortura cada 5 años, sino con criterios que sean un poco más automáticos. Pero bueno, esto es una opinión más personal mía.
Claro, pero la manta es la manta. Para tapar algunos pies habrá que destapar una cabeza. Entonces, para dar más financiación por habitante a Castilla, a La Mancha, Castilla y León, Cantabria, etcétera, ¿a quién se lo quitamos?
Bueno, aquí hay un primer error. A veces, cuando se plantean los debates, parece que si sube la financiación para Castilla-La Mancha tiene que bajar la de Valencia, o si sube la de Valencia es que tiene que bajar la de Castilla y León o la de Galicia. Vamos a ver, lo primero que hay que determinar es que desde el año 78, desde el año 80 y tantos, que están todas las autonomías constituidas, Castilla-La Mancha celebra este año el 40 aniversario, fíjese, somos unos chavaletes, somos una construcción clarísima, una consecuencia clarísima de la Constitución en positivo, de vertebración. Bueno, desde entonces el Estado administra más del 50% de la tarta pública, de los medios públicos. En las comunidades autónomas estamos entre el 29 y el 30, hemos llegado, dependiendo del PIB, cómo ha fluctuado, al 30 y tantos, y los ayuntamientos y diputaciones en torno al 13. Prácticamente, si se da cuenta, las autonomías hemos ido cogiendo competencias, además las que son indispensables para la ciudadanía, la sanidad, la educación, las que son muy difíciles de recortar, y lo hemos vivido cuando han tenido que llegar los recortes, y sin embargo, el primer debate que hay que establecer no es qué comunidad sale ganando o perdiendo, que seguramente cuando haya una fórmula ninguna va a bajar de lo que tiene, es a partir de ahí más. Sin embargo, lo primero que hay que debatir es cuánto se redistribuye de esa tarta global en la que el Estado, sin duda ninguna, tiene que plantearse aportar más al conjunto del sistema. El COVID lo ha puesto de manifiesto. El COVID sirvió para una especie de ensayo de modelo de provisional de financiación y había un agujero mínimo, para entendernos, no es la expresión correcta agujero, pero bueno, había un déficit inicial mínimo para el conjunto del sistema de financiación autonómica de 16.000 millones de euros. Y básicamente estuvimos haciendo aproximaciones y tanteos que de alguna manera pues han parado el debate hasta que ahora, ya saliendo del COVID, como tantas cosas, vuelven los debates estructurales que estaban parados.
Es decir, que el Estado, la Administración Central del Estado, gaste menos o destine menos recursos, yo qué sé, a determinados gastos de estructura, y refuerce más la comunidad autónoma, que es verdad, cada día asume más competencias y hace más cosas. Ya lo ha visto durante durante la pandemia. Ahora, pero por ejemplo, dice usted el Mediterráneo, se ha inclinado todo hacia el Mediterráneo. Pues la que más se queja de todas es la Comunidad Valenciana, que la verdad en el cómputo está la última.
No, vamos a ver, nosotros, Castilla-La Mancha, fíjese, a pesar de no estar en el Mediterráneo, también aparecemos entre las más infrafinanciadas, con el modelo último. Ya digo que todos son lecturas parciales. Evidentemente, cuando España decide entrar en la Unión Europea, que es la decisión colectiva más importante probablemente de nuestra historia, hemos mirado de frente a Europa. Eso, si lo seguimos con el ejemplo físico, es mirar al Mediterráneo y de todo el arco mediterráneo, teniendo como centro Madrid, de lo que es el abanico, en realidad ha sido el auge de los últimos 40 años. Eso, evidentemente, trae necesidades nuevas a los territorios que también tienen que reclamarlos. Hace muy bien el presidente de Valencia en reclamarlo porque tiene su propia realidad. Por eso digo que el planteamiento es que el Estado tiene que hacer, primero, un reequilibrio, un debate de reequilibrio este-oeste, que además hay que plantear en España con una mentalidad tan más peninsular que antes, porque realmente hay que incorporar también en el debate lo que está pasando en Portugal y la necesaria relación de no darle la espalda al Atlántico ni a Portugal que veníamos haciendo y mirar todos en una mirada más peninsular. Segundo, el Estado es el que tiene la puerta para los grandes ingresos, porque aquí estamos hablando solo de gastos, pero realmente al final lo que hay que abordar en España es un debate serio de fiscalidad. Y quien decide la fiscalidad global del país es el Estado. Luego, aunque entre las autonomías parece que nos pegamos por los impuestos que decidimos las autonomías son pecata minuta, el chocolate del loro. Ni afectan casi a la economía, ni afectan prácticamente a la financiación de las autonomías. El Estado es realmente el quien determina los ingresos que se establecen y cómo se reparten participación en el IVA. ¿Qué sucede? Que el Estado puede regular de alguna manera las llaves de los ingresos, pero las comunidades autónomas que, por ejemplo, dependemos de cómo evolucione la renta o cómo evolucione la economía, cómo evolucione el IVA, porque vamos aparte a un porcentaje que nosotros no decidimos, pero está planteado, evidentemente, si se gripa la economía, quien más lo termina pagando es la comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque al final tienes que seguir abriendo los hospitales, seguir abriendo los institutos y las universidades. Pero, por tanto, la lectura que hagamos aquí hoy es siempre parcial, porque ni contemplamos todo el conjunto de ingresos, por ser serio, por ser riguroso, ni contemplamos tampoco la realidad de renta de cada comunidad autónoma. Esto de las balanzas fiscales que se inventaron en algún momento en Cataluña, esto es un cuento chino, vamos, no sé por qué tiene que ser chino, que a lo mejor son buenos cuentos, no quiero ofender a los chinos.
Sí, pero malayo, da igual, sí.
Bueno, me da lo mismo, es que no tiene lógica ninguna. Aquí las transferencias de renta son permanentes, la riqueza que tiene Madrid no es de Madrid, es una riqueza del conjunto de España como la que tenemos en Toledo o Ciudad Real. Ni podemos aspirar a que, porque no era el modelo constitucional, que nos constituyéramos en comunidades autónomas para fabricar 17 mercados distintos con 17 fiscalidades diferenciadas. Esto vamos en la dirección contraria a lo que reclamamos en Europa. Uh-huh. Entonces, nosotros vamos a hablar de la parte que afecta a la financiación, que es la más objetivable, de los grandes servicios básicos, de los que suponen aplausos luego en los balcones, vamos, para entendernos. Y los demás debates que están por venir, pues tendrán que formar parte de otra realidad. ¿Sabe lo que pasa? Que les estaba escuchando antes, un momento en la tertulia, ¿no? Que nosotros hoy nos reunimos en Santiago de una manera saludable. Quiero decir, es una expresión, a mi juicio, sana de lo que tenemos en España, que es una lealtad entre las autonomías y de las autonomías con el Estado en positivo. Nos reunimos no para tener toda la verdad, para ofrecer la nuestra, y en positivo, y con ánimo de discutir y de dialogar. Pero lo que sucede es que en España la previsión de la Constitución era que los debates territoriales se sustanciaban en el Senado y, como es evidente, eso no pasa. Es al revés. El Congreso se ha ido convirtiendo desde hace ya más de 30 años más en una cámara de intereses territoriales que de debates ideológicos. Los grandes debates entre la moderación, la izquierda, la derecha, lo conservador, los debates legítimos de una democracia, esos están en un segundo plano porque ahora realmente termina decidiendo más un diputado de una provincia o dos independentistas que finalmente todo un partido con 140 diputados o 150. Y esto es lo más delicado.
Bueno, vamos a pregunta y respuesta, minuto por cada uno.
Bien, perfecto. Perfecto.
Entre pregunta y respuesta, fíjese, Jorge Bustos.
Sí. Bueno, buenos días, presidente.
Muy concreto.
Buenos días.
Quien tiene que arbitrar esta negociación es el Gobierno central, es María Jesús Montero, y recordemos que, bueno, que el Gobierno de España acaba de cerrar una negociación presupuestaria con los socios con los que lo ha cerrado, con Esquerra Republicana y con Bildu y con el PNV. Dejando fuera al País Vasco, que tiene su propio modelo, es evidente que el Gobierno central tiene una hipoteca contraída políticamente por aritmética parlamentaria y decisión política de Sánchez con Cataluña, con los actuales gobernantes de Cataluña. Recordemos que el modelo actual lo negoció Zapatero con Artur Mas, y por las mismas razones, porque el Gobierno Zapatero dependía en su momento también de Esquerra Republicana.
Te estás jamando el minuto tú solo.
Sí. ¿No le preocupa que el árbitro esté comprado? Quiero decir, que el árbitro en este caso tenga, digamos, unas preferencias ya manifestadas.
Conteste, señor Paje, por favor.
Sí. Bueno, es evidente que este gobierno, la verdad que todos los que yo he ido conociendo, pero este es muy en particular porque la fragmentación ha llegado ya a un límite en España tremenda, tiene un problema muy serio. Componer este puzzle es muy, muy difícil. Mire, en el debate que estoy viendo por los medios del presupuesto, no sé qué me preocupa más. si que los partidos nacionalistas o independentistas, o yo mismo si fuera un partido regionalista, que no lo soy, evidentemente, pidiéramos cosas para nuestro territorio, que no es que me guste, pero entra en una lógica, o al revés, que lo que busquen son conquistas políticas que no tienen nada que ver con el presupuesto, como hemos visto con el idioma. No sé qué me preocupa más. Estamos cambiando peras con manzanas. Pero la realidad que tenemos en este momento en el país es que este presupuesto es estratégicamente importante que salga en España. No digo a cualquier precio ni de cualquier manera, porque nos jugamos todos ni más ni menos que la viabilidad de 140.000 millones de fondos europeos en los próximos años. Esto no es un presupuesto normal. Segundo, yo creo que el tronco central de lo que tiene que salir en el presupuesto, que no es el de las autonomías, es el del Estado, el tronco central es el proyecto que defienda el gobierno del Partido Socialista, básicamente. Y vamos a ver qué pelo se deja en la gatera. Yo he visto muchos debates presupuestarios, aquí se ha negociado con Puyol, todos los partidos, se ha negociado con los nacionalistas vascos, ha habido idas y venidas en el presupuesto. Bueno, al final de lo que se trata es que el modelo de financiación, que es al margen del País Vasco y Navarra, que tiene solución constitucional por otro lado, aquí entra Cataluña, tiene que ser un modelo equilibrado, no digo unánime, pero un modelo equilibrado en el que salgamos todos razonablemente satisfechos para los próximos 10 años.
Antonio,
una muy rápida, señor Page, buenos días. ¿Cómo es posible que el Partido Socialista arremeta contra la política fiscal y económica de Madrid cuando con idéntica renta tiene la mitad de financiación per cápita un madrileño que un vasco y un navarro y aporta 7 de cada 10 euros al Fondo de Cohesión Interterritorial?
Bueno, yo cuando dije el Partido Socialista no sé a qué se refiere. Yo le estoy haciendo un análisis, intento lo más riguroso posible. No confundo la financiación de los gobiernos, porque si entráramos en eso tendríamos que ver en qué se lo gasta cada gobierno, quién tiene más sanidad pública o quién tiene menos, quién la tiene más concertada, quién menos. Los gastos son muy diferenciados por comunidades autónomas. Pero le insisto, en la política fiscal de las autonomías, en el debate que hay entre las autonomías fiscal, hay mucho más de retórica que de realidad. No hay mínima, hay una mínima afectación al modelo económico. Y no hay que confundir la renta de la sociedad, la renta de la sociedad, con el presupuesto que gestiona una comunidad autónoma con X competencias. En Madrid no está solo la Comunidad de Madrid, está el Estado, ni más ni menos que el Estado, propietario de la M50 y una parte importante del consorcio de transportes. Por tanto, no nos equivoquemos, en Madrid no solo gobierna la comunidad, ni en Castilla-La Mancha, gobierna el Estado, y gobierna los ayuntamientos, y gobierna las diputaciones. Por consiguiente, Madrid lo que tiene es una capacidad de renta inmensa, porque es una comunidad que ha crecido muchísimo en Europa, una barbaridad.
País Vasco y Navarra, muy parecida.
Sí, ha crecido mucho, pero no hay que confundir esa capacidad de renta, que al final se distribuye a través de los impuestos generales del Estado vía renta en España, que los impuestos no son territoriales, los impuestos y la renta no la debemos pagar.
Por eso le hablo de financiación per cápita.
Pero
¿y la renta per cápita?
No, pero la financiación per cápita va vinculada al gasto per cápita. Nosotros, para que se haga una idea, en Sabadell o en Fuenlabrada, sin ir más lejos, en la misma Comunidad de Madrid, con 5-8 centros de salud, de atención de primaria, se atiende a la misma población que yo necesito, para la que yo necesito 50 en Cuenca, que tiene la misma población toda la provincia. Y estamos hablando de los mismos derechos y los mismos intereses de los ciudadanos. Por tanto, estamos aquí para hablar de los gastos básicos e iguales en todo el país. Y luego ya vemos cómo los ingresamos y quién hace más política de un tipo o de otro con el margen pequeño que tenemos fiscal las comunidades autónomas.
Y la última de Carmelo.
Venga, señor Page, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
La transversalidad, aún a riesgo de que Carlos me llame relamido, porque considera que este término es relamido. La transversalidad molesta en Moncloa. ¿Le ha llegado alguna expresión de malestar del gobierno central por ir a esta reunión ahí convocada por Feijóo?
No, la verdad que no. La verdad que no. No.
Ni del partido tampoco.
No hemos tenido. Yo, de todas maneras, también a lo mejor es un esfuerzo inútil que nadie diga nada, porque nosotros es que nos debemos a los ciudadanos. Yo yo de este debate tenemos que salir como presidentes y entramos como presidentes. Este no es un debate de partidos. Es que si todo fuera un debate estrictamente de intereses de los partidos políticos, le estaríamos haciendo un daño enorme a las instituciones de este país. Cuando tú tomas posesión de un cargo y juras la Constitución, incluido el presidente de la Generalitat catalana, es para cumplirla. Y tienes que gobernar para todos. Por tanto, hay que intentar ser serios. Luego ya los debates partidarios afectan a otras consideraciones. Ya digo que nos hemos reunido cuando Rajoy, no sé si se mosqueaban en Moncloa entonces, y nos estamos reuniendo ahora. Y mañana, si hay otro gobierno o sigue el mismo, nos seguiremos reuniendo porque creo que es sano desde el punto de vista institucional y político.
Don Emiliano García Page, le agradezco mucho estos minutos. Ha sido muy amable, muy como siempre.
Muy bien.
Gracias por todo. Un fuerte abrazo.
Un abrazo fuerte.
Ahora, para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, el plan de CaixaBank, Pilar García de la Granja, buenos días.
El plan hoy, Carlos, es ayudar a las empresas españolas en la internacionalización, que es mucho más que la exportación. Es asentarse en otras zonas geográficas de manera permanente. España es una economía muy abierta y las exportaciones suponen el 34% del PIB, el stock de inversiones directas exteriores el 50%.